Boloña. Por Leopoldo Alas. En la carretera de la costa, en el trayecto de Gijón a Avilés, casi a mitad de camino, entre ambas florecientes villas, se detuvo el coche de carrera, al salir del bosque de la voz, en la estrechez de una vega muy pintoresca, mullida con infinita hojarasca, de castaños y robles, pinos y nogales, con los naturales tapices de la honda pradería, de terciopelo verde oscuro, que desciende hasta refrescar sus lindes en un arroyo, que busca deprisa, y alborotando el cauce del Aboño. Era una tarde de agosto, muy calurosa aún en Asturias, pero allí mitigaba la fiebre, que difundía el ambiente una dulce brisa, que se colaba por la angostura del valle, entrando como tamizada por entre ramas gárrulas, e inquietas del robledal espeso de la voz, que da sombra a la carretera en un buen trecho. Al detenerse el destartalado vehículo, como amodorrado bajo 100 capas de polvo, los viajeros del interior, que dormitaban cabeceando, no despertaron siquiera. Del coupé saltó, como pudo, y no con pies ligeros ni piernas firmes, un hombre flaco, de color de aceituna, todo huesos mal avenidos, de barba rala, a que el polvo daba apariencias de cana, vestido con un terno claro, de verano, traje de buena tela, cortado en París, y que no le sentaba bien al pobre indiano, cargado de dinero y con el hígado hecho trizas. Pepe Francisca, don José, Gómez y Suárez en el comercio, buena firma, volvía a Prendes, su tierra, después de 30 años de ausencia. 30 años invertidos en matarse poco a poco, a fuerza de trabajo, para conseguir una gran fortuna, con la que no podía ahora hacer nada de lo que él quería. Curar el hígado, y resucitar a Pepa Francisca de Francisquín, su madre. De la vaca del coche sacó el zagal, con gran esfuerzo, hasta 4 baúles de mucho lujo, todos y vistosos y una maleta vieja, remendada, que Pepe Francisca conservaba como una reliquia, porque era el equipaje con que había marchado a México, pobre, con pocas recomendaciones, pocas camisas y pocas esperanzas. Dio Pepe a los cocheros buena propina, y a una señal suya, siguió su marcha el destartalado vehículo, perdiéndose pronto en una nube de polvo. Quedó el indiano solo, rodeado de baúles, en mitad de la carretera. Era su gusto. Quería verse solo allí, en aquel paraje con que tantas veces había soñado. Ya sabía él, allá desde Puebla, que la carretera cortaba ahora el Suquerú, el prado donde él, a los 8 años, apacentaba las 4 vacas de Francisquín de Pola, su padre. Miraba a derecha e izquierda. Monte arriba, monte abajo. Todo estaba igual. Solo faltaban algunos árboles y su madre. Allá enfrente, en la otra ladera del angosto valle, estaba la humilde casería que llevaban desde tiempo remoto los suyos. Ahora vivía en ella su hermana Rita, su compañera de yinda, en el Suquerú, casada con Ramón Llantero, un indiano frustrado, de los que van y vuelven a poco sin dinero, medio aldeanos y medio señoritos, y que tardan poco en sumirse de nuevo en la servidumbre natural del terruño, y en tomar la pátina del trabajo, que suda sobre la gleba. Tenían 5 hijos, y por las cartas que le escribían, conocía el ricachón que la codicia de Llantero se le había pegado a Rita, y había reemplazado al cariño. Los sobrinos no le conocían siquiera. Le querían como a una mina. Y aquella era toda su familia. No importaba. Quisiéranle o no, entre ellos quería morir. Morir en la cama de su madre. Morir. ¿Quién sabía? Lo que no habían podido hacer las aguas de Vichy, los médicos famosos de Nueva York, de París, de Berlín, las diversiones del mundo rico, los 1000 recursos del oro, ¿podría conseguirlo acaso el aire natural? Pobre frase vulgar que él repetía siempre, para significar muchas cosas distintas, hondas complicaciones de un alma, a quien faltaba vocabulario sentimental, y sobraba riqueza de afectos. Lo que él llamaba exclusivamente el aire natal, era la pasión de su vida, su eterno anhelo. El amor al rincón de verdura, en que había nacido, del que le habían arrojado de niño, casi a patadas, la codicia aldeana y las amenazas del hambre. Era un chiquillo enclenque, soñador, listo, pero débil. Y se le dio a escoger entre hacerse cura de misa, y olla o emigrar. Y como no sentía vocación de clérigo, prefirió el viaje terrible, dejando las entrañas en la Vega de Prendes, en el regazo de Pepa Francisca. La fortuna, después de grandes luchas, acabó por sonreírle. Pero él la pagaba con desdenes, porque la riqueza, que procuraba por instinto de imitación, por obedecer a las sugestiones de los suyos, no le arrancaba del corazón la melancolía. Desde Prendes le decían sus parientes: «No vuelvas. No vuelvas todavía. Más, más dinero. No te queremos aquí, hasta que ganes todo lo que puedas». Y no volvía, pero no soñaba con otra cosa. Por fin, sucedió lo que él temía. Que faltó su madre antes de que él diese la vuelta, y faltó la salud. Con lo que el oro acumulado tomó para él, color de ictericia. Veía con terrible claridad de moribundo, la inutilidad de aquellas riquezas, convencional ventura de los hombres sanos, que tienen la ceguera de la vida inacabable, del bien terreno sólido, seguro, constante. Otra cosa amarilla también le seducía a él, le encantaba en sus pueriles ensueños de enfermo, que tiene visiones de vida sana y alegre. Le fatigaban las ideas abstractas, sin representación visible, plástica. Y su cerebro tendía a simbolizar todos los anhelos de su alma, los anhelos de vuelta al aire natal, en una ambición bien humilde, pero tal vez irrealizable. La cosa amarilla que tanto deseaba, con que soñaba en Puebla, en París, en Vichy, en todas partes, oyendo a la Patti en Covent Garden, paseándose en Nueva York por el Broadway, la cosa amarilla que anhelaba saborear era un pedazo de torta caliente de maíz, un poco de boroña, el pan de su infancia, el que su madre le migaba en la leche, y que él saboreaba entre besos. Comer boroña otra vez. Comer boroña en Prendes, junto al yar, en la cocina de casa. ¡Qué dicha! Representaba aquellos bocados ideales que se prometía. Significaba el poder comer boroña, la salud recuperada, las fuerzas devueltas al miserable cuerpo, el estómago restaurado, el hígado en su sitio, la alegría de vivir, de respirar las brisas de su colina amada y de su bosque de la voz. Veremos. Se dijo Pepe, plantado en mitad de la carretera, cubierto de polvo, rodeado de baúles en que traía el cebo, con que había de comprar a sus parientes, salvajes por el corazón, un poco de cariño, a lo menos cuidados y solicitud, a cambio de aquellas riquezas que para él, ya eran como cuentas de vidrio. Tardaba en llamar a los suyos, en gritar, «¡Ah, Rita!», como antaño, para que acudiesen a la carretera, y le subieran a casa el equipaje, y a él mismo, que de seguro sin apoyo no podría dominar, la cuesta. Tardaba en llamar, porque le placía aquella soledad de su humilde valle estrecho, que le recibía apacible, silencioso, pero amigo, y temía que los hombres le recibiesen peor, enseñando la codicia entre los pliegues de la sonrisa obsequiosa con que de fijo acogerían al ricachón sus presuntos herederos. Por fin se decidió. «¡Ah, Rita!», gritó como antaño, cuando guindaba en el suqueru, y desde el prado pedía la merienda a su hermana, que estaba en casa. A los pocos minutos, rodeado de Rita, de Llantero, su esposo, y de los cinco sobrinos, Pepe Francisca, descansaba en el corredor de la casucha, en un sillón de cuero, herencia de muchos antepasados. Pero el aire natal no le fue propicio. Después de una noche de fiebre, llena de recuerdos, y del extraño malestar, que produce el desencanto de encontrar frío, mudo, el hogar con que se soñó de lejos, Pepe Francisca se sintió atado al lecho, sujeto por el dolor y la fatiga. En vez de comer boroña, como anhelaba, tuvo que ponerse a dieta. Sin embargo, Ya que no podía comer aquel manjar soñado, quiso verlo. Y pidió un pedazo del pobre pan amarillo, para tenerlo sobre el embozo de la cama, y contemplarlo y palparlo. Con mil amores. Toda la boloña que quisiera. Llántero, el cuñado codicioso, el indiano fallido, estaba dispuesto a cambiar toda la boloña de la cosecha por las riquezas de los baúles, y las que quedaban por allá. Rita, como había temido su hermano, era otra cosa. El cariño de la niñez había muerto. Quedaba una matrona de aldea, fiel a su esposo, hasta seguirle en sus pecados. Y era ya como él avarienta, por vicio y por amor de los cinco retoños. Los sobrinos veían en el tío la riqueza fabulosa, desconocida, que tardaba en pasar a sus manos, porque el tío no estaba tan a los últimos como se había esperado. Atenciones, solicitud, cuidados, protestas de cariño no faltaban. Pero Pepe comprendía que, en rigor, estaba solo en el hogar de sus padres. Llantero hasta disimulaba mal la impaciencia de la codicia. Y eso, que era un raposo de los más solapados del concejo. Cuando pudo, Pepe abandonó el lecho, para conseguir, agarrándose a los muebles y a las paredes, bajar al corral, oler los perfumes, para él exquisitos, del establo, llenos de recuerdos de la niñez primera. Le olía el lecho de las vacas, al regazo de Pepa Francisca, su madre. Mientras él, casi arrastrando, rebuscaba los rincones queridos de la casa, para olfatear memorias dulcísimas, reliquias invisibles de la infancia, junto a la madre, su cuñado y los sobrinos iban, y venían alrededor de los baúles, insinuando a cada instante el deseo de entrar a saco, la presa. Pepe, al fin, entregó las llaves. La codicia metió las manos hasta el codo. Se llenó la casa de objetos preciosos y raros, cuyo uso no conocían con toda precisión aquellos salvajes avarientos. Y en tanto, el indiano, sentenciado a muerte, procuraba asomar el rostro a la huerta, con esfuerzos inútiles, y arrancar migajas de cariño del corazón de su hermana, de aquella Rita que tanto le había querido. La fiebre última le cogió en pie, y con ella, vino el delirio suave, melancólico, con la idea, y el ansia fijas de aquel capricho de su corazón, comer un poco de boloña. La pedía entre dientes, quería probarla. Llevábala hasta los labios, y el gusto del enfermo la repelía, pesara a sus entrañas. Hasta náuseas, le producía aquella pasta grosera, aquella masa viscosa, amarillenta y pesada, que simbolizaba para él la salud aldeana, la vida alegre en su tierra, en su hogar querido. Llantero, que ya tocaba el fondo de los baúles, y se preparaba, a recoger la pingüe herencia, agasajaba al moribundo, seguíale el humor a la manía, y, todas las mañanas, le ponía delante de los ojos mejor torta, de maíz, humeante, bien tostada, como él la quería. Y un día, el último, al amanecer, Pepe Francisca, delirando, creía saborear el pan amarillo, la borona de los aldeanos, que viven años y años respirando el aire natal, al amor de los suyos. Sus dedos, al recoger ansiosos la tela del embozo, señal de muerte, tropezaban con pedazos de borona, y los deshacían, los desmigajaban. Y, madre, torta. Leche y boroña, madre, dame boroña. Suspiraba el agonizante, sin que nadie le entendiera. Rita sollozaba a ratos, al pie del lecho, pero Llantero y los hijos revolvían, en la salucha contigua, el fondo de los baúles, y se disputaban los últimos despojos, injuriándose en voz baja, para no resucitar al muerto.